matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca de hoy está tomada del libro de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, nosotros hemos venido hablando sobre cómo gestionar las emociones en los integrantes de nuestra familia. Sabemos que el vivir juntos, el compartir, el estar interactuado y conectado los unos con los otros, no genera una situación donde se tiene que poner a prueba nuestras capacidades, nuestras habilidades. Entonces necesitamos entender cómo es que funciona en cada uno de nosotros estos aspectos que llegan a poner un desafío en nuestra vida. ¿No es verdad? En la pandemia se tomó el examen, ¿no? Sabemos que muchas parejas que no se veían nunca o se veían solamente algunas horas, algún momento, al estar encerradas ahí, al estar juntas, que quizás para algunos era el sueño dorado, o sea, los puso en crisis, ¿no? Pero de alguna manera el que se manifieste algo que no está bien es importante. No vamos a negar, no vamos a criticar, no vamos a culpar, sino más bien vamos a utilizar esa información para usarla de la mejor manera posible. Y tenemos el primer paso. Te voy a explicar, Rosemary, qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando está en una situación que no la espera, inesperada, o en una situación que le puede generar algún tipo de conflicto, ¿no? Y este es el estado de supervivencia, es un estado de defensa. Aquí la estructura que se manifiesta en nosotros es el tronco encefálico, o sea, donde está el cerebelo, en la parte de la nuca, que le llaman también el cerebro primitivo o el cerebro de algunos reptiles, ¿no? De algunos animalitos, que es puro fisiología, es una reacción involuntaria. Y lo que busca este cerebro primario es la supervivencia, ¿no? Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿estoy a salvo? Por eso es que la mayor parte de las personas, cuando nosotros le decimos, ¿qué pasó? ¿No? Julanito, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y su corazón empieza a bombear, la boca se pone seca, las manos le transpiran. Es una situación de vida o muerte, digamos, en teoría, ¿no? Entonces sube toda la sustancia a su cerebro y de esta manera él quiere buscar estar a salvo. ¿A qué debe llegarse, ¿no? A la seguridad. Lo que busca es estar a salvo, sentirse seguro. Este es el primer paso en cuanto a una situación y lo podemos ver en dos niños, por ejemplo, que pelean por un juguete, que jalan, tironea. El que se queda, obviamente que se siente satisfactoriamente que ha ganado, pero el que se quedó sin el juguete, el que perdió el juguete, está pasando por eso y va a atacar porque siente la inseguridad. ¿No es verdad? Entonces, de alguna manera, si nosotros podemos, como papá, como mamá, observar las interacciones que hay, porque tu hijo llega o tu hija llega de la casa y ve que se han puesto la ropa, el vestido, la blusa, la chamarra que se va a poner al otro día y que está sucia, ¿no? Ahí en la cama, tirada, porque la hermanita o el hermanito la sacó y la usó sin su permiso, inmediatamente se genera una crisis, ¿no? Una crisis familiar, ¿no? Porque va a darle la queja, o sea, va a querer pegarle, va a decirle un montón de cosas, la va a ofender, porque está defendiéndose. Ahora, nosotros podemos negar eso. Hija, pero ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Podemos negarlo? Podemos negarlo, pero tampoco es la solución. O sea, no es la manera de que al negarlo, o sea, no lo va a resolver el problema, ¿no? Evidentemente lo primero que tenemos que hacer, a ver, hijita, cálmate, relájese, respire, vamos a analizar esta situación, vamos a pensar, a ver, le vamos a dar una, esto tiene una solución. Eso va a hacer que la persona se sienta a salvo, con seguridad, ¿no? O sea, a ver, lo vamos a meter a la lavadora, lo vamos a lavar, le vamos a pedir a tu hermano que vaya a resarcir el error que cometió, que vaya, que refregue, que los puños los deje limpios, ¿no? Busquémosle una manera. ¿Para qué? Para que esta persona, este nuestro hijo, nuestra hija, no entre en crisis. Rosemary, esto es más cotidiano, a ver, cuando estaba en la casa con los chicos, ¿no? Que hay que sacar mi juguete. Ahora nosotros, anoche uno de nuestros hijos está haciendo un experimento para matemáticas. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que lo iba a dejar en su cuarto, ¿qué fue? Se entró, yo estaba ya casi durmiendo, ¿no? ¿Qué te dijo? Que no, que nadie, por favor, mamá, papá, que nadie. ¿Qué fue lo que te dijo?
Claro, cuando hay algo que es demasiado importante y que está inconcluso y que tiene que ser terminado y tiene demasiadas piezas, corre el riesgo porque tenemos de todos los tamaños y edades en la casa. Entonces hay el hermano menor que además es curioso, ¿no? Como sabe que el hermano está haciendo un experimento y tiene que ver con algo de electricidad y se encienden foquitos. Entonces puede ser bastante atractivo para él hurgar las piezas y como son pequeñitas y están armándolo, entonces se puede dañar el trabajo y no hay en la proximidad de donde vivimos los materiales para reponerlo prontamente para concluirlo. Entonces yo le dije, si no lo vas a terminar ahora tu trabajo, por favor colócalo en tu cuarto para que los chicos no lo vayan a tocar, ¿no? Y no solamente eso, sino que anda y avisales que es algo muy importante. Yo voy a hacer hincapié. Obviamente, él dijo, mamá, ya lo puse y voy a ir a hablar, obviamente, con el posible causante de los hechos. O sea, aquí lo que ha pasado es que se han anticipado a un suceso, porque realmente si no se habla, se guarda, se supone que nadie lo va a tocar. Él dice, no mamá, pero todo el mundo entra a mi cuarto, no es que lo voy a dejar cerrado y no van a entrar, porque siempre van, si necesitan algo saben que yo lo tengo y van a ir allá. Entonces adelántate y hacelo. Entonces obviamente él charló con el hermano menor y le dijo que no entrara porque era importante que lo concluyera, ¿no? Eso evito, pero esto de sentirse seguro, inseguro, esto de que es muy a menudo lo que llega a pasar, ¿no? Entre los niños, porque claro, la necesidad de sentirse a salvo, cuidado y protegido, ¿no? Es algo muy importante, porque en este caso, al hablar, al dialogar, él siente que todos se están importando en este trabajo que han hecho.
Todos están apoyando.
Todos están apoyando. Entonces ya no es un trabajo individual que él está haciendo. Todos estamos a la expectativa, ¿no? Como cuando vemos una dificultad, ¿no? Siempre una actividad que yo hago muy a menudo con los chicos que son más grandes es preguntarle, ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cuándo tenés examen? O sea, siempre las materias troncales, ¿no? De química, de física, de matemática. Y me dicen, ay, mamá, mi examen es tal fecha. Entonces, estamos a la expectativa. ¿Y cómo te fue? ¿Lograste hacer el práctico al día siguiente, no? Le pregunto, ¿cómo te fue en tus clases? ¿Le entendiste? Sí, estoy haciendo esto. Y ya veo la tecnología en acción, ¿no? Cuando agarran y dicen... Alexa, no es Alexa, es Echo, ¿no? Que se llama Echo, dame la tabla periódica de los elementos con su... Y le da cualquier otra cosa menos lo que quiere y se apaga. Y se... Yo me río cuando estoy lejos escuchando, pero ese intento, digamos, de estudiar con tecnología, con todo, hasta que le digo a uno de ellos, le digo, mira, es importante que vos agarres tus cuadernos, tus apuntes y de ahí lo vas sacando, ¿no? Y luego la tecnología te ayudará. Y está haciendo, y después se apoyan en el hermano mayor con las dudas, esperan que el otro llegue, ya está en la universidad, también le haga un poco más. Entonces, el hecho de ir preparándose para esta tarea que es tan importante y que se haga el trabajo día a día es bastante bonito, ¿no? Porque cuando ellos no se sienten seguros, de lo que han estudiado. A veces las notas no condicen con todo el esfuerzo que ellos han hecho. Pero todos estamos involucrados, toda la familia está torciendo por ellos.
Haciéndole
entonces,
barra. ¿No?
Haciéndole barra. Entonces, eso es algo bastante bonito, ¿no? Inclusive en estas situaciones cotidianas, que son anecdóticas, por así decirlo, ¿no? Un examen de química, de física, de matemática, ya puso a tres amiguitos a rezar.
Pero,
tres amiguitos porque mañana es mi examen, entonces ya todo el mundo está enterado de su examen, de lo que estudió, de lo que, y encima está, y yo le digo, ¿no? En ton de broma, mi amor, yo voy a estar intercediendo para que tu ángel de la guarda te acompañe y el Espíritu Santo ilumine todo lo que estudiaste, porque lo que no estudiaste ni con Espíritu Santo no se va a alumbrar. Entonces el hecho
pero
de que...
Pero habrá algún santo que se va a enojar con nosotros por decir esto, sino que ha suplido esa necesidad, ¿no? Pero en realidad lo que se quiere es también que adquieran responsabilidad. Pero a lo que nos vamos, queridos hermanos, es más que todo que cada uno de nosotros, o sea, podamos entender lo que experimenta y lo que vive cada integrante de la familia. O sea, es verdad, ¿no? Imagínese hoy en la mañana que se despierta Lucas, el que se levanta después que nos vamos nosotros súper temprano, ¿no? 5:30, máximo 6:15, -10, ya estamos saliendo y él se despierta. Entra al cuarto y ahí ve los foquitos, ve los cablecitos, ve los interruptores. Y según en su cabecita pequeña dice, yo le voy a ayudar. Y se lo hace todo un desastre. Y el otro llega en la tarde, lo ve, ese era su mayor temor, ¿no? Por eso él se anticipó, habló, le explicó. Y obviamente yo no llegué a la casa todavía, pero como ya están y no ha habido ningún mensaje negativo, entonces me imagino que todo estaba como se lo esperaba, ¿no? Pero es ese primer paso el que vive y experimenta, no solo nuestros hijos, cualquier persona. Cuando usted atiende a un cliente en su empresa, en su trabajo, cuando usted está interactuando con otra persona, el esposo con la esposa, ponerse a la defensiva. Pero es que vos me estás diciendo, ¿no? Hay frases como que vos me estás diciendo que yo no hago nada, que yo no sirvo para nada. Está a la defensiva. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque requiere de darle seguridad, ¿no? Atacar el problema real y no a la persona. Esto es como gestionar mi esencia, ¿no? Lo que yo soy, o sea, mi cerebro, esta estructura que es el tronco
encefálico
va a tener... un protagonismo ahí, pero no, ahí no tiene que acabar. O sea, automáticamente, bueno, en el caso de nuestros hijos, nosotros tenemos que ayudarle a que ellos gestionen y hacerlos sentir seguros para que no se vayan a desbordar, ¿no? Porque se pelean, se enojan, se desaniman. Yo lo voy a llevar así, ¿no? Desde el trabajo ya deshecho, yo lo voy a llevar a decir que mi hermanito fue, que aquí en la casa no lo cuidaron, que yo lo tenía bien, aquí tengo la foto y me lo de... O sea, ya entró en una crisis que no colabora, que no ayuda, no que perjudica más bien y no ayuda al convivio, a la unidad y al crecimiento de la misma familia, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, se ponen a la defensiva en palabras sencillas, ¿no? Automáticamente el corazón empieza, no hay ningún tipo de procesamiento ahí lógico, ni tampoco el uso de ejecutar, digamos, una solución, ¿no? Es el primer paso. El segundo paso, ya interviene una segunda estructura, ¿no? Como que de abajo, o sea, del cuello para arriba, perdón, sube un poquito debajo del cerebro al sistema límbico, ¿no? El hipocampo, se refiere a la amígdala cerebral, ahí está el hipotálamo, ¿no? El tálamo, o sea, todo lo que es el sistema límbico e involucra las emociones. Si estamos a la defensiva, aquí va a surgir este estado cerebral va a representar una funcionalidad de nivel medio y plantea la pregunta, o sea, ¿soy amado? Es más emocional, o sea, ¿soy amado? La única manera de calmar este estado emocional alterado es a través de tener una conexión, ¿no? Esto se refiere a decir, no solamente te voy a dar la solución o no solamente yo me voy a hacer a cargo, ya no te preocupes por la plata, yo te voy a comprar otra vez los materiales. No solamente eso, sino hacer que se sienta escuchado, ¿no? Y esto es para que, porque fíjense, hay situaciones, hay respuestas que son simplistas, ¿no? Volvemos otra vez al ejemplo de la polera, pero por una chamarra vas a hacer tanto escándalo. O sea que más vale la chamarra, más vale lo material, porque obviamente son cristianos, ¿no?
Más vale, mamá, ella hace esa pregunta, más vale la tarea o el cerebro. Y uno se queda así medio pensando, a ver qué le digo, cuál es lo que vale.
O sea que vos preferís las notas que a tu hijo, ¿no? A tu hijo que es tu sangre, ellos manipulan por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, en este ámbito, en este aspecto, nosotros podemos considerar algo que es muy importante con respecto a aquello del miedo, vamos a decir así, como un instinto natural, pasen a emocionalmente sentir soledad, a sentir abandono, porque no hay una respuesta inmediata ni una presencia, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando dejamos a cargo de nuestros hijos mayores, los menores, que a veces lo cocachean, que eso antes era muy normal, ¿no? Lo cocacheaban, lo castigaban como si fueran sus padres, tenían el mismo grado de responsabilidad, pero el mismo grado de autoridad también. Muchos hermanos mayores tiraban su chicotería al hermano menor, que lo tendría bien merecido, de seguro que sí, pero era productivo, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente valía la pena hacerlo? O sea, ¿cambiaba la situación? ¿O qué era lo que generaba en la persona? Entonces, aquí surge la necesidad de sentirse amado, querido, apoyado y escuchado, ¿no? Entonces, las emociones, obviamente que ahí va a haber miedo y los pensamientos de acuerdo a la emoción van a empezar, no estoy solo, no hay quien me defienda, entonces entra en pánico, se enoja y obviamente si estaba a la defensiva va a atacar, ¿no? Va a atacar de cualquier manera, ¿no? Entonces puede haber una explosión ahí, ¿no? Que lo rompe todo, lo quebra todo, de ambas partes, cualquiera de los dos puede reaccionar de esa misma manera, pero estamos viendo al ser natural. Nuestro cerebro se relaciona con estos eventos y puede reaccionar de manera natural, ¿no es cierto? Pero si logramos que se sienta amado, o sea, más importante es eso. Pero tu tarea, tu deber como estudiante es cumplir con esto. Usted estudia, usted cumple, usted presenta, usted es un buen estudiante porque lo merece, porque sos un niño inteligente, porque tenés capacidades y necesitas usarla. Pero fuera de todo eso, yo te amo. O sea, no es por tu nota que te voy a amar. Ya te amo de entrada. Ya Dios nos amó y esto igual a veces nosotros no nos sentimos merecedores del amor de Dios. ¿No es cierto? Y Dios nos ama, no nos ama porque somos los mejores, nos ama porque somos su hijo, porque somos su creación, porque Él murió por nosotros y no ha demostrado su amor. Nos ama porque le da la gana, quiéralo, llámelo así, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa perspectiva, nuestras emociones se van a encasillar, se van a encuadrar y la vamos a poder gestionar con pensamiento que digo, a ver, lo que estoy sintiendo puede que no sea real, puede que no sea así, puede ser circunstancial, porque si yo me baso en mis emociones, me va a engañar, me va a estafar y me va a vender una idea que no es real. Y voy a entrar en un círculo que voy a terminar en tristeza, en depresión, en ese círculo que no salgo de esos mismos errores, de esa misma falencia, de esas mismas dificultades, de ese mismo problema. Entonces, para evitar eso, es que yo tengo que conectarme con los demás. Y es esa persona que es con la cual, que en este caso tienen que ser los papás, el hermano mayor, ¿no? Porque tenemos que socializar esto con nuestro hijo, tenemos que hablarle para cómo reaccionar ante situaciones diversas, ¿no? Porque no lo podemos dejar así sin ningún apoyo. ¿No es cierto? Hay que brindarle las herramientas. ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? A veces una llamada ha pasado esto, ¿no? Como, no sé, pues alguna vez Lucas Chum se metió a la lavadora, ¿sabes? Que se metió a la lavadora y le pasaba la ropa a su hermano. ¿Y qué hizo? Pues los resortes de la. Ya no sirvió la lavadora. ¿Por qué? Pues los resortes con el peso de él, vencieron y al estar abajo el motor no la podía hacer girar, no se centrifugaba, no secaba, no hacía nada. Pero él estaba ayudando a su hermano a sacar la ropa, se metió ahí. No sé quién de los dos era, quién era el más campeón mundial, digamos, ¿no? Si el que se metió o el que permitió que se meta. Lo vamos a dejar ahí. Pero fíjese de que él pensaba que estaba ayudando. Cuando viene el reclamo, o sea, ya claro, un adulto lo ve, se da cuenta y dice, ya esto lo fregó completamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué reacciona? Pero si yo estaba ayudando, ustedes nunca quieren que yo ayude. Y ahí tenemos un melancólico, ¿no? Tenemos una persona que se siente mal por ayudar, digamos, pero obviamente no lo hace de la manera correcta, no hace de la manera convencional. Entonces, ¿cómo yo manejo, queridos hermanos, esta situación? ¿No es cierto? Y además que uno pues quiere, pucha, y dice, ¡cuá! Ya no fregó la lavadora, ¿no? Entonces.
O cuando se rompe algo, cuando ocurre algún suceso que no debería haber pasado, ¿no? Y de repente, primero está el sistema troncoencefálico, lo digo o no lo digo. Lo cuento o no lo cuento, hasta que lo descubren, ¿no? Y ahí la está el temor ahí, ¿no? Y la mentira. Entonces, algo que nosotros siempre decimos en la casa, a ver, cuando ya no hay quien, no, nadie quiere tomar el papel de qué pasó y es algo que se debe ver para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque es peligroso no solamente romper algo de vidrio, sino que dejar las cosas de vidrio, ¿no? La evidencia que puede llegar a hacer daño, ¿no? A los pequeños cuando están caminando. Entonces, decir la verdad. Es muy importante decir la verdad y tienen chance y como soldaditos a ver quién va a decir la verdad. No es que tenemos miedo que si nos van a pegar, no los vamos a pegar. En este momento tienen la oportunidad de decir la verdad. Ahora, de que van a tener que arcar con las consecuencias de sus actos, eso es verdad, pero no teman porque no se les va a dar chicote, no va a pasar nada. Entonces, ahí está el enfrentarse a poder decir la verdad. Cuando dicen la verdad es algo tan importante porque le decimos qué pasó en ese momento, te lastimaste, ¿Estás bien? Según la respuesta que dan de que si se lastimó, no se lastimó, se asustó, no se asustó, lo primero es decirle, ¿viste cómo es importante avisar? Y ya se le da un abrazo, algo que los haga sentirse importante por haberte enfrentado, porque se nota como papá que que los chicos están enfrentándose a decir la verdad. Entonces, eso es muy importante. Y yo estoy orgullosa de que vos hayas dicho la verdad. Pero como lo que hiciste está mal, ¿no? Ahí ya vienen las consecuencias. Vas a tener que hacer esta labor. Vas a tener que, bueno, ya se le da algo que le recuerde que lo que él tenía que haber hecho era llamar a una persona mayor o cualquier. No vas a poder tocar estos vasos, durante un tiempo hasta que tengas más cuidado, vas a tomar solamente los de plástico, ¿no? O qué sé yo, vas a guardar para si es algo que le hizo a los hermanos, algo que le vos vas a guardar de lo que tenés, vas a hacer algunas actividades y le vas a resarcir a tu hermano lo que vos tomaste. Entonces, de esa forma, ellos van sintiendo no solamente el hecho de enfrentarse a las consecuencias de sus actos, es importante tomar las decisiones correctas, sino que también ellos se sienten seguros y también se sienten amados, porque no es más importante el objeto, sino que el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya son dos pasos que van involucrados en ¿no? El estado emocional, también el hecho de que se le haya escuchado, se le haya dado la oportunidad de expresarse, ¿no? Y luego ya viene el tercer paso, ¿no? Que es el estado ejecutivo, Martín, de los lóbulos prefrontales, que es el estado que representa el estado óptimo para la resolución de problemas y el aprendizaje. Este estado cerebral plantea la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? La necesidad de aprender de lo que vivió y experimentó y encontrar una solución. Es la necesidad de controlar, de aprender y resignificar lo que ha vivido. Entonces ahí viene un aprendizaje, ¿no es cierto?
Así es. Lo que pasa es que ahí es la parte ejecutiva. O sea, el prefrontal maneja las funciones, las funciones ejecutivas que son del nivel cognitivo, ¿no es cierto? O sea, ahí es donde hay ese proceso de planear, analizar, tomar una decisión, y está también obviamente la voluntad en base a todo lo que uno analizó, planificó, ¿no? Y es lo que uno, vamos a decir, donde uno puede uno procesar la información, planear y dar una respuesta a lo que ha sucedido, ¿no? En este caso, es la necesidad de controlar, de aprender, de resignificar lo que he vivido. En este caso, ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? O sea, de esta situación, ¿no? Entonces el chico puede decirle, pero yo quería ayudar. A ver, ¿qué podés aprender de esto? Si vos lo haces a tu manera, porque no se trata de hacer las cosas. O sea, tienen una manera, una forma, y uno tiene que ayudar a los demás respetando las normas y reglas, porque si no respetamos las normas y reglas de convivio, vamos a terminar lastimando, dañando, perjudicando a esa persona que queremos ayudar. ¿Cuál es tu mayor propósito? Porque en esto hay que indagar. Hay que indagar y hay que hacerlo a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, uno de los métodos que utilizan la psicología es, por ejemplo, se basa en el racionalismo, ¿no es cierto? Como Descartes, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos preguntando y vamos descartando. Entonces la pregunta me ayuda a mí a pensar y a procesar la información para que no sea meramente impulsiva. ¿Por qué? Porque cuando usted toma una decisión impulsiva, usted empeora las cosas. ¿Por qué? Porque no está midiendo, ¿Ya? No mide. O sea, no se trata de hacer, no se trata de resolver y no, hagámoslo, que no sé qué. A veces termina peor y a veces eso tiene un costo mayor, no solo económico, también de las personas, ¿no? A ver, dígame si, digamos que en el río Piraí está lleno, usted está al otro lado de la banda y usted lo ve lleno y dice, no, yo tengo que irme porque esto va a crecer, pero el río está fuertísimo porque el Piraí es bravísimo. Entonces, no, yo me voy a meter, pero usted no es un buen nadador. Usted nunca nadó con el río a full, digamos, con furia, ¿no es cierto? Entonces, no, pero es que yo tengo que cruzar acá para poder, porque va a ser peor, digamos. Entonces, entonces uno tiene que evaluar, pero el impulsivo se lanza, se tira. Iba a tragar agua y probablemente lo vayan a recoger ya los del SAR mucho más adelante en situaciones que no se esperaba, ¿no es cierto? Porque es el impulsivo, o sea, corre riesgo innecesario, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? Y fíjense, mire a su hijo usted, ¿no? Es que este impulsivo, pucha, ¿de quién lo estará aprendiendo, no? ¿De quién está tomando la seña? ¿De quién está siguiendo, digamos, ese patrón de conducta? Porque cuando nosotros lo educamos, fíjese que en estos tres pasos no se habla de gritar, digamos, ¿no? No se habla de gritar. Que a veces nosotros, ¿por qué lo hiciste eso? Y ahí el chico, yo no fui. ¿Por qué te estás mintiendo? Porque pues te lo comiste ahí. Entonces el chico se siente a la defensiva, se está protegiendo y lo peor que puede hacer es mentir. Es lo peor, y yo le digo a los adolescentes cuando hablo con ellos, lo peor que podés hacer es mentir. Decirle a tu padre, hablar con tu madre, no mintas, no te ayuda en tu salud mental. Porque la mentira va a ir creciendo y vas a mentir, vas a decir, vas a hablar, vas a imaginar que al final después no vas a saber qué es verdad y qué es cierto. Entonces vas a entrar en una confusión. Para el desarrollo del cerebrito de un preadolescente, de un adolescente, no es favorable, porque ahí están las enfermedades mentales y están sobre todo la manera de cómo afrontamos la situación, que son los mecanismos de defensa que hablaba Freud y su hija, digamos Ana Freud, ¿no es cierto? Y que esos mecanismos obviamente son respuesta desadaptada o puede ser una respuesta adaptada. Si es una respuesta desadaptada, pucha, está viviendo mal, no lo está enfocando de manera, no enfrenta la realidad, la evade y eso va a tener serias consecuencias y serias dificultades. Entonces, queridos hermanos, nosotros en este plan, digamos, ¿no?, de poder preguntar, como es decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Vos querías ayudar de verdad? A ver, ¿qué pasó? ¿Ayudaste? No, sí, porque sacamos la... ¿Pero qué perjuicio hubo? O sea, ¿qué problema generó eso? Ah, generó este problema. Entonces, a ver, ¿cómo tenías que hacerlo entonces? No debía haberme metido a la lavadora. ¿Y cómo podías ayudar? ¿Ah? No podía ayudar con los pinches, a pasar los pinches. Claro, perfecto. Entonces, este método yo he visto de que el tema de preguntar da posibilidad al razonamiento, ¿no? Claro, porque ese es el método también, no es para razonar, es racionalista, ¿no? Entonces, nos puede ayudar a que, a ver, analicemos, pensemos, a detenerse antes de actuar, porque la impulsividad es eso lo que genera. Y obviamente que te puede hacer perder dinero, pero no es lo peor. Lo peor es que generas una conducta, generas un patrón y les das un mal ejemplo también a las personas que están a tu alrededor, ¿no? No todo tiene que ser, como dice, tras del pucho la escupida. Antes era un dicho muy conocido de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque se terminaba diciendo cosas que podían dañar, ¿no? Que realmente mi respuesta tiene que ser el proceso de un análisis que nosotros hacemos a través de la observación, a través de la información que tenemos, porque eso se llama ser humano, para eso Dios nos hizo una frente. Recordemos que cuando el hombre, bueno, tiene este proceso de pasar, de evolucionar en ese proceso, lo que el hombre hace es dejar de andar en cuatro manos o en cuatro patas anda en dos patas y aparecen las manos para dejar de colgarse. Y además ahí viene el homo erectus, es decir, la columna vertebral se pone recta, de tal manera que da procesos que el fluir de la sangre con oxígeno al cerebro es mayor, porque ya piensa, porque ya razona. Entonces, cuando nosotros enseñamos en nuestra familia a que hay que, a ver, tranquilicemos, no, pensemos cuál es la solución, qué decís vos, qué harías vos en esta situación, ¿no? No es que yo jamás lo haría así, pero a ver, no lo harías eso, ¿qué harías? Porque de alguna manera tenés que actuar. Es que yo lo haría así. Bueno, ahora ya no se hizo así. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, queridos hermanos, siempre el tiempo nos pisa. Es interesante. No sé, usted puede escribirnos, puede mandar un mensajito para hacernos preguntas. Vamos a continuar la siguiente semana con este tema porque consideramos que es un tema muy importante, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Ayer bombardearon Israel, ¿no? Hoy en día vemos una entrevista de una chica que está y dice, tiraron a la gente, ¿no? Tiraron a matar gente, ¿no? A una ciudad. Gracias a Dios no hubieron pérdida. ¿Por qué? Porque lo que dice ella, yo no entiendo mucho, ¿no? Pero lo que decía ella era que es una boliviana que está viviendo allá, que ellos tienen como un casco que los protege, gracias a Dios, digamos, ¿no? Su tecnología. Entonces
el
hizo que
hierro.
Que bueno, lo disperse.
Van viendo,
¿no?,
cómo van cayendo los misiles, ¿no? Y el domo de hierro sale al encuentro para destruir los misiles antes que ellos lleguen al objetivo. Y la gente está como si nada, en mucha tensión, pero en todos sus quehaceres cotidianos. Si no fuera terrible, ¿no? Y el momento en que cae un misil realmente es cuando ya excede la capacidad de este domo de hierro. Pero aquí está una enseñanza muy grande que el Señor nos da, ¿no? La alianza que Él pone con Israel, ¿no? Hablando de Israel, que está siendo bombardeada en este momento. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y nosotros, Él va a escribir en nuestros corazones las leyes para que nosotros podamos hacer aquello que nos dé la certeza de lo que está obrar según la voluntad de Dios. Y así como nosotros a nuestros pequeños íbamos forjándoles esta enseñanza de lo que es bien, de lo que es mal, de la seguridad, de la confianza que tienen de decir la verdad y todo eso, Dios también nos permite esto porque Él nos enseña en nuestro corazón como seres humanos tener la capacidad de poder recurrir y saber que estamos protegidos no por el domo de hierro, sino que por la sangre bendita del Cordero, protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Estamos abrazados por el Espíritu Santo. Somos amados, constantemente esperados. Y cuando nos equivocamos y caemos, Él está ahí en el sacramento de la reconciliación, que es uno de los sacramentos más importantes que el Señor nos da para poder ir a su encuentro y luego recibirlo. Tener esa actitud de saber que hay un Dios vivo siempre a nuestra espera. Entonces, a través de la Santa Eucaristía. Es muy importante que nosotros vamos transmitiendo esto a nuestros hijos, que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy a salvo? ¿Cómo está mi alma? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo, qué consecuencias trae para mi prójimo? Es algo que tenemos que preguntarnos a diario y romper las barreras de lo que nos está obstruyendo en ese momento para actuar según la voz que Dios puso en nuestro interior, esa ley, esa alianza que Él hizo con el ser que Él más ama.
Es una realidad, queridos hermanos. Estos eventos van a ir sucediendo porque ya están, digamos, ¿no? O sea, en la Biblia, la misma Biblia lo habla. Entonces, usted no tiene que sentirse indefenso, no tiene que sentir miedo, no crea que es el fin. No, porque todo está bajo el control de Dios. Y esto tiene que ver con el que aprendamos a controlar nuestras emociones, aceptar lo que se llama el caos que se genera, es decir, lo que yo no puedo controlar, y lo que está en manos de nuestro Creador es en las mejores manos. Entonces, no tema, no tenga miedo, no se asuste, no entre en susceptibilidad, no se enganche por todas las cosas que salen en las redes sociales, porque no todas son reales y verdaderas, no todas tienen el enfoque. Nuestro enfoque está en el Señor, así como decía Rosemary, que Él tiene una alianza, no solo con ellos, con todos nosotros los que creemos, amamos y hemos optado por Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, no tema, no tenga miedo. Continuaremos la siguiente semana con este tema de manejando, gestionando nuestras emociones en la familia. Que el Señor los bendiga y va a ser hasta la próxima semana.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.